Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
Cada vez está más complicado vivir del campo y no solo lo decimos por las trabas burocráticas impuestas desde Bruselas y que denuncian en los últimos tiempos agricultores y ganaderos. A José Bouzón, viticultor de Betanzos, la tarea de sacar adelante su cosecha se hace cada año más cuesta arriba, Noel Abao.
José Bouzón es el viticultor más joven de la zona de Betanzos, tiene 35 años, empezó con 25 en estas labores porque su familia siempre estuvo vinculada a la producción de vino. En su bodega producen vino de mesa de la indicación geográfica protegida Terra de Betanzos, gracias a la recuperación de variedades que estaban casi en el olvido.
Son del IGP de Betanzos y son, bueno, empezamos a recuperar unas variedades que estaban casi en el olvido porque eran poco productivas y bueno, Betanzos, el vino de Betanzos tuvo una historia muy buena hace muchos años, pero estuvo un decaído muy grande, ¿no? Entonces empezamos a través de Juana de Vega, la fundación y la administración a recuperar esas variedades y ya la Blanca Legítima, el Agudelo y el Roibal.
Pero mantener y hacer rentable la apuesta por trabajar en el campo supone un reto. Hay que proteger la producción de las inclemencias meteorológicas y cada vez es más difícil por el cambio del clima que adelanta la floración.
Climatológicamente cada vez el tiempo cada vez es más impredecible. Por ejemplo, este año hay mucha agua pero no hay frío, no hubo heladas. Dentro seguramente que está todo muy lanzado, la vegetación, la floración, el despertar de las cepas está ya quieto, ¿no? Y seguramente que vendrá una helada, podemos perder, como fue en el 2017, que perdimos pues casi un 80% de la producción por una helada, y no sé, cada vez es más difícil el campo, pero por todo.
Y por si fuera poco, le penaliza el abandono del campo. Las fincas de alrededor están abandonadas y la acumulación de maleza provoca la proliferación de jabalíes.
¿Sabes dónde están? Están las fincas de al lado que están abandonadas y a veces pasan cerca de ti. No hace mucho estaban podando una finca y pasó cerca de ti un jabalí. Y después es el destrozo, ¿no? Este año pues nos está destrozando los suelos, que al final igual trabajamos de una forma cultivando cubiertas vegetales porque creemos que es la forma de cuidar mejor el suelo y nos lo destroza todo. Y después, a la hora de la cosecha, las uvas. Se come las uvas todas.
Probaron con pastores gracias al apoyo de la Reserva de Biosfera, pero no funcionó para ahuyentar a los animales. Otra solución sería cerrar las fincas, algo más que complicado por el extremo minifundismo que hay en esta zona como en otras de Galicia.
Al final estamos intentando conseguir tierras, sobre todo al lado, ¿no? Y pues mitad de ellas son desconocidas. Vas a catastro, están desconocidos. Y después muchas otras que encuentras el propietario, que no está aquí, que igual está afuera, está en extranjero, o en Madrid o en otra ciudad. Y claro, son fincas muy pequeñas que, para que les des una insignificancia, que es lo que vale la finca, no vale nada. Por 400 metros no puedes pagar 4.000 euros, como te pide alguna gente. No las vende, las tiene ahí abandonadas, que le da igual.
Otra de las plagas que desde hace unos años les hace la vida imposible es la de las avispas velutinas, que acaban con la uva.
No es mala producción, pero al final también es un riesgo, porque no hace mucho uno de los chicos que estaba desplazando para nosotros sufrió unas 4 picaduras, ¿no? Y no vio el nido, estaba quitando maleza de otras fincas del lado, y es un riesgo para la persona, ¿no?, que está trabajando. Lo de las velutinas es algo que realmente habría que concienciar a la gente, porque ya sabes que no es solo al viñedo, ¿no?, es a toda la población, a la gente que vive en el rural, y después pues los apicultores.
Intentan paliar todos estos desafíos y hacerlo requiere de importantes inversiones que ponen en riesgo la viabilidad de la bodega. Por eso pide comprensión a los consumidores cuando suben los precios.
Todo eso se incluye, ¿no? Porque cada vez es más gasto, porque tienes que limpiar las fincas al lado. Y claro, eso implica que el precio suba, ¿no? Entonces, al final, la gente eso tampoco lo entiende. ¿Por qué subes el precio de algo? Pasa como la protesta de los agricultores, ¿no?, que están haciendo, ¿no? Protestan porque cada vez la administración pide más cosas y después puedes traer productos de otro lado que son más económicos, ¿no?
Pide a las administraciones acciones que reviertan el abandono del campo o al menos que se cumpla la ley y se impongan las sanciones a quien tenga las fincas sin adecuar.
Cuidar el campo, ¿no? O sea, al final, esto lo sufro porque está todo abandonado. Y lo que no está abandonado está cultivado en eucaliptos, especies que al final... Y entonces al final es más difícil. Bueno, hay leyes, ¿no?, que te obligan a tener limpieza y todo eso, pero la administración eso no lo hace, supongo. Lo tienes que denunciar tú, ¿no?, o sea, el propietario, pero es lo que digo yo. Si elegí vivir en el campo y vivir de él, es para vivir a gusto, ¿no? Si al final tengo que andar denunciando a mi vecino, no voy a estar a gusto porque va a ser un conflicto entre él y mí.
Porque José no busca compensaciones sino soluciones, no quiere vivir de ayudas, sino vivir del campo.
Gracias, Noela. Y el consejero de Medio Rural en funciones de la Xunta, José González, insiste en que España pida una suspensión urgente y temporal de la legislación europea, pero también de la española, que está imponiendo trabas burocráticas que están asfixiando agricultores y ganaderos. Después de la reunión de los ministros de Agricultura europeos de las últimas horas, el consejero ve claramente insuficiente la postura de Bruselas sobre el agro.
Es claramente insuficiente. O que decimos é que Europa ten que ter moita máis ambición e, sobre todo, moita máis concreción nas medidas propostas. Escoitamos palabras, boas intencións, pero o que demandamos é que haxa acordos, non vemos ningún tipo de acordo, ningún cambio normativo e non vemos un cronograma de cando se van a aplicar esas medidas, esas flexibilidades. Os nosos agricultores e gandeiros están facendo demandas concretas e requiren de políticas reais e ademais que respondan a esa concreción. E onte non vimos pois que se falara da cuestión das cláusulas espello ou do principio de reciprocidade nos tratados internacionais con terceros países, non vimos que se falaran de cuestións que preocupan moito en Galicia, como pode ser o cuaderno digital, a súa voluntariedade, o veterinario na explotación, a necesaria adaptación dos ecoresímenes ao noso territorio, que é outra das demandas. Non pode ser que se fagan dende Bruselas unha legislación que se aplique igual nos Países Baixos que en rexións como esta.
12:56, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo, local de Herrera en COPE. Vamos con el tráfico. Conectamos un día más con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Fernando. ¿Cómo está la situación?
Bueno, pues en este momento podemos decir que el tráfico es fluido en todas las vías principales de la ciudad y, bueno, sin ningún problema para circular ahora mismo.
¿Alguna previsión a tener en cuenta en esta jornada?
Previsión, tenemos un par de ellas, una en Durán-Loriga, hasta las 13:30 horas hay una mudanza con corte de carril y luego en Concepción Arenal a la altura del 19. Tenemos ahí el izado de material hacia una cubierta, también hay corte de carril y esta va a durar hasta el día 29.
¿Balance de accidentes?
De momento, ningún accidente registrado por atestados y tampoco ninguna incidencia destacable.
Gracias, buenos días.
Gracias, un saludo.
Una mujer resultó herida esta noche tras caer desde una altura de unos 5 metros cuando transitaba por la estructura de un edificio que está abandonado sin terminar en la avenida de Fisterra. Los servicios sanitarios la trasladaron al hospital inconsciente. Y un operario falleció en Carballo en las últimas horas al caer de un arnés desde una altura de 5 metros en el polígono de Bertoa. El joven de 28 años era de nacionalidad peruana. Todo apunta a un fallo de la sujeción que hizo que se precipitase al suelo. Te cuento también dónde están ubicadas hoy las unidades móviles de la Xencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida.
Y tenemos ya una unidad móvil en el campus de A Coruña, en concreto en Oza, en la entrada principal, hasta las 2:30, que va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche en Cambre, delante del ayuntamiento. Esta tarde, de 4 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una segunda unidad móvil. Ya sabéis que contamos también con un punto fijo ubicado en el CHOAC, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A negativo y cero negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días, si pueden, acudan a donar sangre para intentar normalizar esas reservas de esos dos grupos sanguíneos, A negativo y cero negativo. Una coruñesa impulsa una recogida de firmas para demandar la apertura de una unidad de fibromialgia. La petición, abierta en change.org, llega ya a más de 1.800 apoyos. Detrás de ella está Lucía, que sufre esta enfermedad invisible. Más de 100 síntomas incapacitan a estos pacientes, mujeres sobre todo, para hacer una vida normal.
Dolor de cabeza, pérdida de fuerza en las manos y piernas, también hay veces que me tienen que cortar la comida, echar el agua para beber, lavarse el pelo es una odisea, no sé, tienes pérdida de concentración, colon irritable y luego estás cansado las 24 horas. Te acompaña 24 horas los 7 días de la semana.
Pues podemos seguir apoyando esa demanda en change.org. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya desde Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.